Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Pues va a ser que ni presentado por Marcial Corrales ni por su equipo de colaboradores, por lo menos en plural. Y es que hoy en Paralelo 20 es Pilar García del Olmo la que os está dando la bienvenida en solitario, que tengo al resto del equipo de vacaciones. Así que nada, por mi parte, pues lista para llevaros rumbo al mundo de los viajes y el turismo aquí en Radio Marca. Bienvenidos al primer Paralelo 20 del mes de septiembre.
Do you remember the 21st night, September? Love was changing the minds, pretender, while the chains and the clothes away.
Septiembre, sí, ese mes que para muchos, sin duda, la mayoría que ya habéis o hemos vuelto de sus vacaciones, se nos hace cuesta arriba, ¿verdad? Pero no, nada de bajones, ¿eh? Y nada de depresión postvacacional. Septiembre, como debieron pensar los Earth, Wine and Fire al componer esta canción tan animada que está sonando de fondo, es un gran mes, sí, claro que sí. Es el mes en el que nuestras pilas están cargadas, se producen reencuentros para hablar de nuestras vacaciones y es el mes, ¿por qué no?, para empezar ya a soñar con las próximas. Pues dónde mejor para empezar a soñar con nuestro próximo destino que aquí en Paralelo 20. Y hoy os vamos a llevar hasta un destino lleno de sorpresas y de belleza, más allá de su famosa Cartagena de Indias. Sí, hoy volamos hasta Colombia, de la mano de Fernando Murillo, gerente comercial de Avianca para Europa. Buenos días, Fernando.
Hola, muy buenos días, Pilar.
Bueno, te hemos hecho un poquito un sábado, ¿no?, venir a la radio aquí, pero bueno, merece la pena que nos descubras ese país tan estupendo.
Sin duda, si es para hablar de Colombia, lo hago encantado, aunque me hubieras traído el domingo.
Oye, que tenemos programa el domingo, ¿eh? Tomo la palabra.
Repetimos,
para
entonces.
La próxima. Bueno, pues nada, lo dicho, tenemos aquí a Fernando y hablaremos a lo largo del programa de ese país tan estupendo. Pero además, hoy también vamos a soñar viajando de la mano de Carlos Sobera. Es más, vamos a inaugurar el mes de septiembre en Paralelo 20 directamente con la sección del viaje de tu vida. Así que nos vamos de cita, pero antes vamos a saludar en nuestra cabina de sonido a Raúl Santamaría y venga, ponemos rumbo a esa nuestra primera cita de septiembre. Vamos, que nos vamos, que Carlos Sobera nos espera. Nuestra primera cita de hoy, como ya os he avanzado, es uno de los rostros más conocidos de la televisión, presentador de diversos proyectos muy exitosos de entretenimiento. Entre otras cosas, y esto es cosecha propia mía, yo diría que debido a sus dotes interpretativas. Y es que ha llovido un poco ya desde sus inicios en teatro, allá por los 80, ¿no es así, Carlos Sobera? Bienvenido.
Pues ha llovido, pero no lo suficiente, por lo visto. Buenos días, Pilar, porque el país está cada día más árido, pero ha llovido.
No, pero decía esto porque bueno, eres, no sé, eres hombre de teatro, de cine, de televisión, o de todo. O ¿dónde te sientes más cómodo, Carlos?
Probablemente donde más cómodo me siento es haciendo teatro y televisión, las dos cosas. En el teatro porque el contacto con el público me causa muy buenas sensaciones y es muy muy excitante, y es el único lugar probablemente donde un actor controla su trabajo. Sí. Y en la tele porque hay cuestiones como la espontaneidad o como la inmediatez que solamente tiene este medio, no lo tiene ningún otro, y ahí a mí me gusta explotarlos a tope, sobre todo la espontaneidad y la improvisación, ¿no?
Bueno, sí, además decíamos que yo creo que eres, bueno, es que tengo que decir que eres un experto, ¿no?, en improvisar o en hacer tus dotes interpretativas, porque debo decir que nos conocimos hoy, no es nuestra primera cita, ¿eh? Porque te tengo que decir que estamos solitos, mano a mano, no está Marcial con nosotros, que conociste a Marcial, porque tengo que decir que conocimos a Carlos en un evento que presentaba y amenizaba en el Museo del Ferrocarril en Madrid. Y bueno, de todas formas aprovecho para mandarte saludos de Marcial, ¿eh?, que me lo ha dicho, que te salude.
Dale un abrazo también.
Que está de vacaciones.
Oh, qué suerte, Dios.
Sí, ¿verdad? Bueno, algunos ya las hemos tenido y nos toca estar aquí. Pero bueno, de todas formas déjame que te diga que aunque va a sonar a un peloteo total, pero es que es así, cuando te conocimos, aparte de disfrutar de ese speech, que efectivamente estuvo genial, pues es que lo que nos encantó es que, bueno, lo cercano y natural y predispuesto que estuviste a colaborar en cuanto te contamos nuestro proyecto y nuestro trabajo. Y debo decirlo, Carlos, porque tú sabrás, y todos los que nos dedicamos a esto de los medios, pues encontrar gente que te facilita tu trabajo, pues la verdad es que es justo decirlo, y al César lo que es del César.
Sí, no, yo también estoy descubriendo que no se encuentra uno tantos colaboradores como pensaba, ¿sí? Yo hubo una época de mi vida que pensé que era el hombre más ocupado del mundo, hasta que empecé a intentar contratar gente o así, me di cuenta de que los había mucho más ocupados que yo. Sí, es verdad. A veces nos cuesta un poquito ser generosos con el tiempo y con la disponibilidad, pero hay que serlo, porque al final también esto es un trabajo en equipo, y si no compartes las cosas, tampoco tiene mucho sentido.
Tú lo has dicho, es un trabajo en equipo. No somos nadie sin un equipo.
No.
Oye, y hablando de equipo, vaya equipazo, ¿no?, que del que estás rodeado ahora mismo. Vaya éxito que estáis teniendo con ese First Date.
Sí. La verdad es que equipazo total, ¿eh? Empezando por los directivos de Warner y de Cuatro, siguiendo por Yolanda Martín, que es la capitana del barco, la directora, y luego hay un equipo de redacción y de producción y de edición maravilloso. No, hay más de 100 personas trabajando en First Days.
Fíjate, 100 personas.
O sea, no podía ser de otra manera, porque imagínate, 6 programas a la semana, 30 parejas que pasan por las casas de los españoles, pues detrás tiene que haber un tremendo equipo de gente y de calidad humana, si no, imposible llegar.
¿Esperabais tanta aceptación, Carlos?
No, eso no lo esperas nunca. Nosotros teníamos mucha confianza en el formato. Sí. Y a mí me parecía que era, en la profesión solemos decir cojo formato, ¿sabes? Cuando algo es muy bueno. Lo que pasa es que cuando algo es bueno, aunque así sea, después la competencia, la ubicación horaria, el canal en el que estés y el público, que es el que tiene la última palabra, te colocan en tu sitio. Pensábamos que iba a funcionar, teníamos esperanza, pero como se suele decir, se nos ha ido de las manos, ¿no? O sea, que estamos encantados, ¿no?
No, claro, me imagino.
Pero sí, yo creo que tanto éxito no esperábamos, me alegro porque el formato es bueno y la gente lo está haciendo bien.
Me decías, recuerdo perfectamente cuando nos conocimos, que me decías que yo te preguntaba, ¿no? Pero venga, a ver, esto es real, es lo típico. Y me decías, mira, es totalmente auténtico, es una cena. Desde el minuto uno hasta el minuto que se van, saben dónde están las cámaras, y yo creo que parte de ese éxito, por lo que he hablado también con mucha gente, es esa naturalidad que se le ve a la gente en la cena, que están totalmente olvidados de las cámaras, es verdad.
Sí, a mí me maravilla, ¿eh?, porque son 30 las cámaras que hay en el restaurante, entonces ellos saben que están ahí, porque en el programa, porque bueno, y los primeros que llegaron igual no se enteraban, pero ya los que vienen saben cómo es el programa. Y sin embargo, en cuanto se quitan los nervios de encima, en cuanto se van de la barra a la mesa y se sientan a cenar, es como si no existiera el mundo para ellos.
Sí, sí.
Y eso hace que seamos testigos de todo tipo de cosas, que es lo bonito al final, ¿no? Que es lo que te engancha, qué pasará, pero qué burrada ha dicho pero ¿cómo es posible que ella le trate así, sabes? Y eso te engancha y al final...
La vida misma.
Eso es la vida misma. ¿Quieres saber cómo acaban las cinco microhistorias que te estamos
totalmente,
contando?
Totalmente, totalmente. Oye, Carlos, de todas formas, yo, preparando un poco tu entrevista, yo decía, bueno, a ver, hay tres cosas en la vida, ¿no? Dicen, ¿no? La canción. Sí, salud, sí, dinero y amor.
Así es.
Tú te hemos visto en televisión de la mano de, bueno, de la mano, o diría, de dos de ellos relacionado con el dinero,
sí, el dinero,
¿no?
Y el amor.
Tu próximo proyecto, que te vamos a ver hablando, no sé, de hábitos saludables, oye, o de
oye, no estaría. Bueno, ya lo hice porque en Euskal Televista presenté un programa que se llamaba Consumidores y una de las partes más atractivas para el público de ese programa eran los análisis comparativos que se hacían de productos. Ah. Y casi siempre eran productos relacionados además con la salud de las personas, con lo cual de alguna manera
ya bueno, he tocado, vaya, yo que te iba a proponer que el próximo proyecto que fuera, por ejemplo, un programa de cocina, porque no sé si eres muy cocinillas, la
no,
dieta...
Nada cocinillas.
Vaya, bueno.
No soy nada cocinillas.
Digo, por aquello de la dieta saludable, ¿no? La dieta mediterránea.
Sí, sí, sí. Mira que me encanta que triunfen los programas de televisión, incluidos los de cocina, pero no me gustan nada. Y eso que tengo... Sí, a mí me pone muy nervioso el cortando ahí la zanahoria, el no sé qué, y ahora rogamos a la mierda. No, me pongo muy nervioso. Yo bueno. Siempre he dicho, soy buen comedor, pero sí. Estar en la cocina y cocinar, no sé por qué, me altera. No tengo paciencia.
Pues Carlos, ya somos dos.
Sí, bueno, menos mal que no soy el único en el mundo, porque a veces me siento culpable.
Oye, yo me quedaría aquí charlando contigo en esta cita que estamos teniendo mano a mano los dos solos, pero se supone que te hemos invitado para hablar de turismo.
Muy bien, pues hablemos
Oye,
de turismo.
Cuéntame cuál ha sido hasta la fecha, pues no sé, ese viaje de tu vida y por qué, pues con quién ibas, por dónde fuiste, no sé, lo que cuéntanos.
Hombre, todo influye. El viaje es un compendio de muchas cosas. Yo tengo varios, pero si tuviera
sí,
que
sé que es difícil la pregunta, es verdad.
Pues
pero bueno.
elijo Perú. Elijo Perú, el viaje, el triángulo Lima, Cuzco, Valle Sagrado, Machu Picchu. Perfecto. Para mí ha sido... Bueno, ¿hasta qué punto habrá sido un viaje maravilloso que lo he repetido cuatro veces?
¿Qué dices? ¿Cuatro veces?
Sí, cuatro veces, sí, sí. Hay sitios de los que uno no se puede aburrir nunca, porque es como aburrirse de la vida. Entonces, el Valle Sagrado, la ciudad de Cuzco y desde luego Machu Picchu, el santuario Inca, eso me parece que es una de las mejores sensaciones que un hombre puede recibir en la vida. Oye. Y los cuatro viajes los he hecho con mi mujer y... Uh-huh. Y hemos compartido momentos maravillosos. Bueno, Perú para nosotros es un país mágico, también lo es México, de hecho nos casamos en México, pero Perú es nuestro destino favorito por la cultura inca, por la cultura mocha, porque hay muchas culturas precolombinas y porque es un paisaje maravilloso.
Oye, qué buena elección, qué buena elección, Carlos. Pues sí.
Para que luego dices, hay muchos, ¿no?
Sí,
porque
no,
México,
no, pero bueno.
Te podría contar, y Tanzania, sí, y Kenia, claro, y Sudán, claro. Yo qué sé.
Has viajado mucho, por lo que veo.
Pero desde luego, Perú, además es mágico, voy a decir. Para aquellos que crean en lo esotérico, o que crean en la magia, o en la teoría de las energías y tal, yo les recomiendo que viajen a Perú.
Pues ahí queda tu recomendación. Y oye, me estabas diciendo un montón de destinos, que te decía yo que parece ser que has viajado mucho.
Sí.
Pues ahora esta pregunta, que es la que te tengo que hacer, a ver qué te queda. ¿Qué es ese viaje que te queda por hacer? Ese sitio al que dices, me tengo que... O sea, no puedo dejar de ir a este sitio. No sé cuándo, pero no puedo dejar de ir a este sitio.
Hombre, hay unos cuantos destinos. Por ejemplo, Laponia, que tengo que ir además con mi cría de 8 años.
Que, claro.
Que ya está en el límite de edad para dejar de creer en estas cosas. Y me la tengo que llevar a Laponia.
A ver
a Papá Noel.
Claro,
yo soy más de Reyes Magos, ¿eh?
Sí.
Y sí, hay, pues, por ejemplo, no he viajado a Bora Bora, no conozco... Tailandia, India...
Tailandia, maravilla.
Me quedan todavía muchos destinos que disfrutar. Y hay un país maravilloso que jamás he ido a él, y fíjate que he pasado cerca muchas veces, que es Canadá, que también tengo ganas locas por conocer.
Sí, Canadá. La verdad es que Canadá sorprende... son paisajes inmensos, es verdad, Canadá. Oye, mucha variedad, es que lo que tú dices es lo que tenemos, ¿no? Que, como digo,
claro,
este planeta, es lo que tiene este planeta.
Y dentro de 20 años, si tengo salud y dinero, porque me temo que va a ser muy caro, me gustaría salir de la órbita, Irnos a la terrestre, salirnos allí un poquito y ver el planeta Tierra. Yo creo que eso también es importante antes de morir, ¿no? Ver el planeta Tierra desde el espacio.
Oye, menudo viajero que nos ha salido, por Dios.
Sí, sí, total. Y soy un poco cagueta porque yo pienso, digo, a ver, las turbulencias en los aviones me asustan, con lo cual igual si subo al espacio me da un ataque de nervios, pero hay que intentarlo.
Te iba a decir que cuando lo hagas te vengas y nos lo cuentes, pero no sé si seguiremos aquí para el 20.
Seguiréis. Claro que sí, hombre, ¿cómo vamos a seguir? Claro que sí.
Pues sí, pues ojalá efectivamente vengas y nos cuentes muchos viajes y sobre todo
ojalá. Que pero sigan. Me encantaría a ti subir ahí arriba y ver la Tierra.
Bueno, y ver la Tierra, ¿verdad? Ese azul, las nubes, no sé. Sí, tiene.
Yo creo que
ser.
Además sería como el momento en que adquieres conciencia de lo poquita cosa que somos, ¿no?
Ya. Sí, puede ser. Sí, ver ese mapa mundi, que nos lo hemos empapado en los colegios, verlo desde arriba, ¿verdad? Puede estar. Bueno, pues...
Ahora, yo recuerdo decirle a mi padre que mi padre era muy muy poco propicio a viajar, no le gustaba viajar. De hecho, no viajó prácticamente nunca en su vida. Yo le decía, papá, no te puedes morir sin conocer el mundo. O sea, yo creo que esto es una obligación de todo ser humano, que además somos nómadas por naturaleza, conocer el mundo antes de morirte. O sea, pero todo. No te digo yo como la palma de tu mano, pero que menos que pasearlo por lo menos una vez, ¿no?
Pues sí, la verdad es que por eso, con esa frase de conocer el mundo, aquí por eso nace para el 20, por intentar darle a la gente, pues bueno, conocer ese mundo, soñar al menos a través de las ondas y hacerles pues que puedan participar de toda la maravilla que tenemos en nuestro país y en nuestra tierra. Oye, que muchas gracias, Carlos, un placer, de verdad. Yo por mí, vamos.
Yo también, ¿eh?
Porque donde manda patrón no manda marinero.
Me pasa lo mismo.
Y tengo que seguir con el programa, sí, pero vamos.
Yo tengo que ir a grabar a la First Day, si no, vamos, estábamos aquí eternamente.
Pues nada, un placer. Tienes ya. Cuando quieras, vuelves a Paralelo 20, ¿eh? Estás más que invitado.
Será un placer. Cuando tú me llames, ahí estaremos.
Muchas gracias, Carlos.
Un abrazo.
Chao, adiós.
Chewing on a piece of grass, walking down the road.
Bueno, y después de esta primera cita, que me vais a perdonar que me he alargado, pero estaba yo muy a gustito, pues vamos a irnos a nuestras noticias de actualidad. Pues voy a aprovechar para comenzar con una que me ha gustado muchísimo leer, y es que es de esas noticias en las que te recuerda que todos sumamos y podemos hacerlo para aportar nuestro granito de solidaridad ante sucesos como el terremoto que la pasada semana sacudió tierras italianas. Y es que sin hacer nada más que disfrutar de la cocina italiana, podemos ayudar a una de las localidades más afectadas por el seísmo, como ha sido Amatrice. Sí, porque veréis, la Cámara de Comercio e Industria Italiana para España, a través de la red de restaurantes italianos, ha creado o ha promovido una iniciativa, Un Futuro per Amatrice, con el hashtag Un Futuro per Amatrice. Y lo ha puesto en marcha la asociación Slow Food, y lo que consiste es que por cada plato de pasta a la matriciana, que es una forma de hacer la pasta, que se consuma en los restaurantes que participan en la iniciativa, se van a donar 2 euros, 1 euro donado por el cliente y otro por los restauradores, al Ayuntamiento de Amatrice, que ya sabéis que ha sido una de las localidades más afectadas por el seísmo. Y bueno, pues entre todos, como os decía, con un gesto tan simple y tan gustoso como disfrutar la maravillosa pasta italiana, pues podemos estar ayudando a poder restaurar o a poder ayudar en alguna medida a esa localidad italiana que tanto ha sufrido. Surround your daylight there. Seasons cry. Y ahora os quiero hablar de otro acto solidario, utilizando esta vez una de las fiestas más, como diría, digamos, coloridas y que no requieren ningún tipo de etiqueta en la vestimenta, más bien todo lo contrario. Me estoy refiriendo a la Tomatina de Buñol, que se ha celebrado este pasado miércoles. Y es que la Tomatina este año de Buñol ha sido una Tomatina cargada de kilos de solidaridad. Porque sí, a través de la iniciativa del ayuntamiento, pues mediante un hashtag en el que se intentaba con cada me gusta recoger un kilo de ayuda para familias en riesgo de exclusión. Y bueno, pues la verdad es que es increíble porque han llegado a 14 toneladas de ayuda, con lo cual pues... Bueno, pues fijaros qué manera, ¿no?, más importante, o cómo la imaginación puede hacer cosas maravillosas y en una fiesta convertirla en lo mismo que antes, ¿no? Es decir, podemos comer una pasta y ayudar al prójimo, pues aquí disfrutando de una fiesta tirando tomates, pues bueno, pues podemos a través de las redes, benditas redes, que muchas veces se utilizan, como en este caso, para ayudar. Y fijaros, bueno, pues cómo se ha conseguido esas 14.000 kilos, sí, esas 14 toneladas de comida, de ayuda para familias necesitadas. Así que un aplauso desde Paralelo 20 para esta iniciativa de la Tomatina en Buñol. Y el domingo pasado, si recordáis, os hablábamos de muchas atracciones, como ese nuevo parque enorme de atracciones y cubierto que se acaba de inaugurar este miércoles en Dubái. Pues hoy os damos detalles sobre otra atracción más. En este caso, nos quedamos más cerquita, nos vamos hasta La Haya, aquí en Europa. ¿Y qué vamos a encontrar ahí? Pues la primera noria sobre el mar. Sí, en el barrio costero de la ciudad de La Haya se ha construido esta primera noria, que es espectacular, supera los 40 metros de alto, dispone de 36 cabinas cerradas totalmente acondicionadas, en fin, con aire acondicionado, hay incluso una cabina VIP con suelo de cristal. Y podemos disfrutar pues de unas vistas panorámicas del mar, de la playa, por supuesto del horizonte de La Haya, que son espectaculares. Así que ya sabéis, tenéis un nuevo destino turístico con una excusa para verlo desde las alturas. Las tarifas además son muy asequibles, son 9 euros para adultos, 7 para los niños, 7 euros para los niños, y dura unos 20 minutos más o menos, ¿no? Y bueno, y se prevé en función de la acogida y demás, que en un futuro también se pueda hasta comer o cenar. Fijaros, bueno, pues lo que sería en esa noria dando vueltas, disfrutando de esas vistas tan espectaculares. Y como bien nos he recordado al principio del programa, hemos comenzado el mes de septiembre. ¿Y qué es el mes de septiembre, entre otras cosas? Pues mes de balance, que no solamente de balanza o báscula. Vamos, yo directamente la escondí antes de irme de vacaciones y a la vuelta es que no recuerdo ni dónde la he metido. Así que, pues eso, que vamos con el balance, mejor dicho, y dejamos la balanza aparte. Y tenemos balances y hablando del sector turístico, pues que es lo que nos atañe, pues ya tenemos datos de la evolución y la tendencia de visitas a nuestro país. Y las noticias son realmente positivas. El turismo en España sigue batiendo récords. Y es que hasta el mes de julio España ha recibido más de 42 millones de turistas, lo cual supone, fijaros, un 11% más que estos 7 mismos meses del año pasado. O sea que vamos camino de otro ejercicio de récord. Se prevé superar los 70 millones de visitantes a finales de año. O sea que, ya digo, siguiendo batiendo récords. Los que más nos han visitado, pues ya es algo que venimos diciendo mucho en Paralelo 20, es nuestros amigos británicos, que vamos a ver si estas cifras se repiten año tras año tras estos cambios que todos sabemos que se ha producido en la Unión Europea con el Reino Unido. Y le siguen los alemanes y los franceses. Cataluña, hay que decir que es el primer destino, el destino principal de los turistas que han llegado a nuestro país, y le sigue Baleares y Andalucía. O sea que, bueno, estamos de enhorabuena, ya os digo, y sobre todo, fijaros, Cataluña, ya sabemos, lo vamos también repitiendo, es un clásico, el más visitado, pero Baleares y Andalucía, este año también creciendo 2 dígitos en número de visitas de turistas. Así que, nuevamente, de enhorabuena al turismo español.
Not a falling star, waiting for the early train. Sorry, boy, but I'm winded by a bird.
Bueno, pues hasta aquí las noticias de este sábado. Espero que os hayan gustado y seguimos en Paralelo 20. Bueno, amigos, y antes de seguir con las entrevistas que tenemos preparadas, os decíamos que septiembre es mes de balances, de muchas cosas, de encuentros con amigos, pero por supuesto también septiembre es el mes por excelencia de la vendimia. De sur a norte, la actividad de la vendimia se va extendiendo por todo el viñedo español. Las bodegas no dejan de ser un hervidero constante de jornaleros y hoy os vamos a recomendar visitar una de ellas. Os vamos a recomendar visitar Bodegas Cartema. Esta bodega está ubicada en Santa Cruz del Retamar, en la provincia de Toledo. Está rodeada por encinas centenarias y tiene previsto iniciar la vendimia en torno a mediados de mes. Desde hace algún tiempo, Bodegas Cartema está abierta al enoturismo y Carmelo Hernández, el bodeguero que la regenta, está encantado de recibir a nuevos visitantes interesados en conocer los secretos de la elaboración de los vinos de calidad que se producen en su finca. Vinos que están al amparo de la denominación de origen Méntrida. Así que sin duda la vendimia brinda una buena ocasión, una estupenda excusa para que os acerquéis hasta Santa Cruz del Retamar y los viñedos Cartema. Carmelo seguro que os tratará con mimo y con una atención personalizada. Y recordaros, importante, que es necesario, eso sí, concertar previamente la cita. Lo podéis hacer a través de la web de la bodega www.cartema.es. Os acabamos de recomendar una escapada para conocer una bodega y empaparos del aroma de los viñedos. Y sin duda, el turismo rural es una de las mejores opciones para visitar nuestros campos, pero también nuestras playas, ojo, como alternativa a los destinos turísticos tradicionales de playa, sol, en las grandes ciudades. Y es que el turismo rural no hace más que crecer y también en verano. Os lo contamos hoy de la mano de Escapada Rural. Buenos días, Ana Alonso, directora de comunicación de Escapada Rural. ¿Qué tal?
Hola, muy bien.
Bueno,
y ya de vuelta de vacaciones.
Sí, eso estábamos.
La mayoría.
Como la mayoría, ¿verdad? Efectivamente. Y bueno, lo estábamos diciendo antes en las noticias, en tal, que septiembre, pues eso, es la vuelta, mes de balances, aunque hay muchos que siguen de vacaciones, pero bueno, para los que nos están escuchando, que no se nos enfaden, pero sí que es verdad que es, bueno, pues de balances. Y tenemos ya un balance, ¿no? En lo que es la evolución o cómo está yendo el turismo rural. natural y la verdad también en verano, que decía, y creo que estamos de enhorabuena, ¿no es así, Ana?
Pues sí, la verdad es que nosotros hemos hecho el análisis de cómo han ido el conjunto de los meses de julio y agosto y el resultado es que la ocupación de los alojamientos de turismo rural, la media nacional, está en un 37%, lo que viene a significar 5 puntos porcentuales más que el año pasado.
Ah, bueno, claro, o sea, lo importante es la comparativa, efectivamente, ¿no? Porque bueno, pues seguimos con tendencias positivas, afectó la crisis, pero vemos que cada vez sigue creciendo más, ¿no? Sigue creciendo y seguimos batiendo, bueno, acercándonos a esas cifras, ¿no? Que estábamos.
Sí, sí. De hecho, es eso, empezamos a notar pequeñas mejorías en 2014. Uh-huh. El 2015 fue muy favorable, ya no solo en el mes de verano, sino bueno, en conjunto de puentes, que es el momento en que la gente suele tirar más de la escapada del turismo rural. Uh-huh. Pues las fechas fueron muy favorables, los festivos cayeron muy bien para propiciar también esa mejoría en la ocupación. Y el 2016, pues lo que se ve es como una consolidación de estos resultados positivos, o sea que parece que sí que en general están yendo bien las cosas.
Claro, porque qué importante, ¿no? Es eso, lo comentábamos un día, ¿verdad, Ana? Que qué importante es esos festivos, eso para el turismo, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta, ¿no? A nivel, bueno, no sé si gubernamental o a nivel privado, pero decimos, oye, qué importante es para el turismo rural, que tú lo has dicho, ¿no? Se nutre mucho de esas escapaditas, ¿no? De 4 o 5 días, ¿verdad?
Sí, sí, sí. A ver, en turismo rural las estancias suelen ser pues a distancias relativamente cortas dentro de la propia comunidad autónoma, las comunidades vecinas, y estancias pues cortas en la mayoría de las ocasiones, fines de semana y puentes. Luego ya verano es diferente porque sí que se cuenta ya con estancias un poco más largas porque es una opción de veraneo para mucha gente, más allá del viaje pues eso a otros países, hay gente pues que decide eso, pasar pues una semana, 15 días en un entorno rural.
Sí, claro, que es lo que estábamos comentando, ¿no? Que es una opción a esas grandes ciudades o grandes centros de playa, porque, bueno, pues también hay turismo rural cerca de las playas, claro, no solo vamos a hacer turismo rural de interior.
Sí, sí, por supuesto, y además nosotros lo notamos mucho en estas cifras de ocupación, pues cuando se acerca al buen tiempo. Hacemos un análisis de comparar la media general con la media de alojamientos cercanos a las playas o que incluso uh-huh. tienen piscina en caso de destinos de interior, pero se nota, hay una diferencia de casi 10 puntos más en esos alojamientos costeros, que bueno, siguen siendo turismo rural, pero son en poblaciones donde también se puede disfrutar de la playa.
Sí, por ejemplo, mira, tengo yo aquí vuestro análisis que habéis hecho y el balance que habéis presentado, porque claro, además debo decir que lo habéis hecho, claro, porque sois el portal líder en turismo rural que tenéis casi más del 90% de la oferta nacional de alojamientos, ¿no? Y entonces tenéis una base enorme para hacer este análisis que habéis presentado. Y fíjate que a nivel autonómico marcáis 3 comunidades como las favoritas y 2 de ellas claramente muy costeras también, como Islas sí. Baleares y sí. Asturias, ¿verdad?
Sí, 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 cierto. Islas Baleares despunta mucho en estas fechas a nivel de turismo rural, aunque obviamente es un destino más que consolidado para lo que es sol y playa. En segunda posición está Navarra, que es un clásico, y luego en tercera posición Asturias, que es uno de esos destinos que ven muy acusada la estacionalidad, es decir, en verano pues registran cifras muy elevadas de ocupación, sin embargo en invierno pues lo pasan peor, uh-huh. pero es una situación bastante general en todo lo que es Cornisa Cantábrica, que tienen complicada pues eso, los meses de, claro. de otoño e invierno.
Ya, porque de todas formas me estabas diciendo que Navarra es un clásico, llueva, truene, sea verano, invierno, ¿no?
Navarra está ahí siempre en primera línea, es espectacular, es un sitio bueno con muchísima tradición a nivel del turismo rural, celebraban este año el 25 aniversario de lo que fue la arrancada de este tipo de propuestas en este territorio. Y la verdad es que desde que yo recuerdo, siempre en los resultados de ocupación que vamos facilitando a los medios, Navarra está siempre o liderando o en los primeros puestos.
Oye, pues nada, enhorabuena para Navarra, pero hoy queríamos eso, haceros una mención especial sobre todo a ese turismo rural de verano, ¿vale? Que, como tú dices, es importante que esos meses de verano, comparados con esa tendencia que venimos viendo de años anteriores, sigue creciendo también en verano el turismo rural. O sea que nos gustó mucho cuando nos pasasteis esta información y ver que, bueno, pues eso, que el turismo rural poco a poco va recuperándose y además también en verano, importante, muy importante.
Sí, sí, sí. Hay una sensación, la verdad es que ya en el tú a tú, pues con representantes de asociaciones o con propietarios que tenemos bastante relación, pues hay bastante sensación de eso, de que las cosas parece que empiezan a ir bien o que ya se puede decir... no con la boca pequeña, ¿no?, que lo veníamos diciendo tiempo atrás, sino que hay, bueno, más seguridad.
Sí, que ya hay una tendencia.
Sí, sí. Las cosas parece que están yendo por buen camino.
Oye, pues muchísimas gracias, Ana, a seguir con esa tendencia y nada, lo dicho, que esperamos que sigáis contándonos buenas noticias sobre el turismo rural aquí en Paralelo 20.
Contad con ello, muchas gracias.
Que tengáis buen sábado. Chao,
gracias,
adiós.
Adiós.
Bueno, amigos, nos vamos un momento a publicidad, pero enseguida estamos de vuelta. Recordar, rumbo a Colombia.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anil de mis montañas. No me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno, y porque yo siempre quiero lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo.
Sí, sí, amigos, como os avanzábamos al principio del programa, nos vamos hasta Colombia. Y nos vamos hasta allí en vuelo directo, sí, con Avianca, principal aerolínea de Colombia, y con su gerente comercial para Europa, que ya os hemos presentado al principio del programa, que está con nosotros, Fernando Murillo. Buenos días, otra vez.
Buenos días de nuevo.
Bueno, espero que no te hayas aburrido mucho.
Todo lo contrario. Encantado de estar aquí y de estar oyendo a tus anteriores invitados y a Carlos Sobera, que además ha hablado de destinos muy cerquita de
¿sí?
Colombia.
Sí, es verdad.
Y que conocemos bien en Avianca como Cuzco y como Machu Picchu. Que
¿sí?
También tenemos, sí, pues nosotros, pues uno de nuestros destinos más importantes es Perú, evidentemente.
Ah, mira, cuéntanos.
Y hablando de Colombia, ¿sí? Pues tratamos mucha gente, combina los dos países y creo que es una
buena opción.
Es un viaje maravilloso.
Porque tenéis vuelo directo, a ver, cuéntanos, desde Bogotá.
Nosotros sí, Cuzco, ¿sí? Que es la entrada a Machu Picchu, ¿sí? Como sabes, ¿sí? No tiene muchos vuelos internacionales. Nosotros ahora en julio acabamos de inaugurar precisamente un vuelo internacional que es Bogotá-Cuzco.
Sí.
Y que para el turista europeo, además, viene fenomenal y es por el tema del mal de altura. Uno de los problemas, entre comillas, que tiene Cuzco, que tiene Machu Picchu, es la altura.
Sí, claro.
Cuando llegas desde Lima, pues evidentemente vienes del nivel del mar, con lo cual se da el famoso mal de altura. Viniendo de Bogotá, que es otra ciudad también a más de 3.000 metros
claro,
de altura,
oye,
ya llegamos a una adaptación mucho más rápida.
Ah, mira, oye, qué buena idea, ¿no? Bueno, te vas adaptando, es verdad, al mal de altura, y además hacer ese combinado, mira, es otra opción muy buena para hacer un combinado. Y mira, Carlos, si nos estás oyendo y no te has ido todavía a grabar, mira, la próxima vez que vayas a Perú, pues puedes hacer un combinado, te pasas primero por Colombia, por Bogotá, y bueno, conoces ya de paso esa ciudad que vamos ya a contar, vamos, un poquito. Dime, perdona.
Y que termine, yo le recomendaría que termine después de ese recorrido que él decía muy espiritual,
¿sí?
Yo creo que lo terminaría yo personalmente yéndome para Cartagena de Indias en esos vuelos, y un tiempo en playa y un tiempo en Caribe, y creo que ya haría una limpieza mental fantástica.
Pues ya hemos organizado el viaje, ya está organizado. Venga, Bogotá, luego hacemos Cartagena de Indias o primero Cuzco, ¿cómo lo hacemos?
Yo iría primero a Perú, ¿vale? Y luego terminaría relajado en el Caribe.
Pues ya está, porque vosotros tenéis el vuelo directo y me imagino que desde Bogotá a Cartagena tenéis una infinidad de...
Pues tenemos más de un vuelo cada hora, o sea, prácticamente son casi 30 vuelos, sí. Bueno, 20 y algo vuelos. con lo cual hay muchas opciones.
Oye, pues me gusta esta ruta que has diseñado así de improviso, porque yo antes decía que Colombia no solamente es Cartagena de Indias, o sea, no podemos negar que la mayoría de los turistas conocen o se conoce a Colombia por esa Cartagena de Indias, que es maravillosa y que por supuesto hay que ir, no estamos diciendo lo contrario, pero sí que es verdad que Colombia es mucho más y además está cambiando y ha cambiado mucho últimamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, mira, si te parece, vamos a entrar. ¿Por dónde entramos? ¿Por Bogotá? ¿Por
pues
qué ciudad entramos?
Sí, a ver, nosotros desde España puedes entrar por Bogotá, por Cali o por Medellín. Tenemos vuelo directo a cualquiera de los tres de las tres ciudades. Pero entremos por Bogotá, que
venga,
es la capital.
Entramos por Bogotá.
Y creo que es una ciudad que nos va a sorprender. A mí, pues la primera vez que llegué a Bogotá, fui el primer sorprendido, ¿no? Yo creo que además todos aquí en España pues tenemos a veces muchas ideas preconcebidas de Colombia. Sí. Y te garantizo que se caen de un plumazo en cuanto uno llega allí, ¿no? Uh-huh. Bogotá es una ciudad moderna, es una ciudad que en muchos aspectos me recuerda a Madrid, con mucha vida nocturna, con zonas de ocio, zonas peatonales, llenas de bares, llenas de restaurantes.
La zona rosa, ¿no?
Exacto, la zona rosa, la zona T, la zona L, que es curiosa. Allí tienen zonas, le ponen nombres de letras que es por la forma en la que en el plano del mapa
aparece.
Se ve o tiene, ¿no? Y tiene muchísima vida, lo que te decía, nocturna, gastronómica y cultural. Sí. Bogotá, bueno, pues si vas a Bogotá, evidentemente, por supuesto, tienes que ir a la zona de centro, a la Candelaria, que es la parte colonial, recorrer sus calles llenas de historias, sobre todo, pues... Para los españoles está claro que todo el viaje por Colombia es una permanente vocación.
Claro.
Uh-huh. Y realmente siempre tienes un sentimiento de sentirte muy cerquita de, uh-huh, de España. Uh-huh. Y eso en Colombia os garantizo que os va a pasar. Tienes museos fantásticos, tienes el Museo del Oro, que para todos aquellos que le encanta el tema de las joyas,
¿no?
Y el arte precolombino, realmente es un museo que llama mucho la atención.
El Museo Botero, creo.
El Museo Botero, que es, pues a mí me encanta realmente. Aquí, bueno, aquí conocemos a Botero y aquí en Madrid tenemos
muchísimas, sí,
esculturas. Pero en el museo, a mí, fíjate, me llama más la atención la pintura de Botero, incluso que sus esculturas, ¿no? Esas uh-huh, mujeres rotundas
sí.
En sus cuadros. Y todo eso, bueno, pues te va haciendo un paseo por esa zona colonial de Bogotá realmente agradable.
Sí, porque decías eso, que Bogotá ha cambiado mucho, que se nos caen muchos prejuicios que tenemos sobre Colombia y que es una ciudad totalmente moderna y, bueno, y como tú decías, ¿no? Que permite... Además, es una ciudad también con muchos centros para eventos, ¿no? Y para...
Sí, Bogotá...
Está preparada, con mucha equipación...
Exacto, Bogotá es una ciudad... totalmente dinámica. Es una de las capitales pues con mayor crecimiento en Latinoamérica de los últimos años. Y no solo Bogotá, o sea, realmente las grandes ciudades colombianas, Medellín está últimamente siempre en todos los rankings de ciudades con mayor evolución tecnológica, uh-huh, y desarrollo, con lo cual te muestra un poco el pulso de un país que efectivamente lleva años apostando muy fuerte y generando, bueno, pues yo creo que unos estándares ya y unas calidades de vida muy importantes, ¿no?
Bueno, pues oye, nos vamos a más vuelo directo, me has dicho, ¿no? Tenéis desde Madrid y ¿desde dónde? Madrid y Barcelona.
Volamos de Madrid y Barcelona
a Bogotá,
de Madrid también a Cali directo y también a Medellín directo.
Ah, bien. Oye, y creo, ¿no? Que me han dicho un pajarito también, es que te lo digo porque tenemos muchos oyentes internacionales. Fernando, creo que también voláis desde Londres.
También, empezamos hace 2 años con esa ruta y nos está yendo fenomenal. Y estamos viendo cómo el turista británico está, uh-huh, descubriendo también Colombia. Ellos conocían muy bien muchos destinos de Latinoamérica. De hecho, todos cuando hemos viajado por allí nos hemos encontrado con los mochileros británicos recorriendo Latinoamérica y chapurreando un poquito español.
Sí.
Bueno, Colombia está ya muy metida en esos destinos y ahora está llegando ese otro turismo ya no tan mochilero, que era mucho más abierto a experimentar, sino que ya empezamos a ver un turismo familiar y un turismo ya de un poder adquisitivo medio alto.
Oye, Fernando, y como buen turista que veo que eres de Colombia, por supuesto, hablaremos de Cartagena, pero aparte de Bogotá, estamos en, ¿qué otros destinos, o sea, qué otros sitios nos ofrece Colombia? ¿Qué podemos visitar? Que a ti, como turista, digas, oye, os recomiendo que vayáis aquí, no podéis dejar de visitar, o esto que no es tan conocido quizá como un Cartagena de Indias.
A ver, Colombia tiene muchos viajes, y tiene viajes más largos, tiene viajes más cortos, y depende también del viajero y de lo que quiera hacer y de dónde quiera estar.
No tratamos de descubrir aquí todo el país, pero sí pinceladas de sitios, descubrir sitios nuevos, por así decirlo.
Para mí, básicos de un viaje a Colombia, pues por supuesto esa entrada que hemos dicho por Bogotá, el eje cafetero o el triángulo cafetero, como lo llaman ellos. Bueno, claro. Colombia es el país del café.
Ahora según lo has dicho, digo, claro, normal.
El país del café, o del tinto, como ellos dicen, ¿no? Cuando yo llegué la primera vez me ofrecieron un tinto a primera hora, no, y dije, pues un tinto ahora no me parece que... Y ya descubrí que el tinto era un café. Ellos lo toman solo. Sí. Los buenos cafeteros no le ponen azúcar.
Sí, es verdad.
Y es el tinto o tintico, si ya te hablan con más familiaridad.
Ah, tintico, mira.
La zona del eje cafetero es una maravilla, uh-huh. Desde los paisajes, el recorrer todas esas montañas, poder alojarse en una hacienda cafetera con todas las comodidades, levantarte por la mañana, abrir la ventana, ver los paisajes llenos de la planta del café, tomarte
el olor,
tu tinto,
el olor,
ver cómo lo recogen, el entender cómo es todo el proceso.
Mira, hablábamos de la vendimia antes del vino aquí, del tinto, del vino, o sea, que también podemos hacer eso, ir a una hacienda y ver cómo se recoge y conocer un poco más.
Ellos tienen una cultura del café que precisamente se parecería a esa cultura nuestra del vino. Lo cuidan igual, lo entienden igual. Y para ellos, bueno, pues es un auténtico arte, ¿no?
Sí. Bueno, la verdad, vamos ahora sí a hablar, si te parece, un poquito de Cartagena de Indias, porque evidentemente hay que conocer, si vas a Colombia, o si no, corrígeme, pero yo creo que hay que conocer Cartagena de Indias. Además, has dicho que lo ponéis fácil, con muchísimos vuelos. Uh-huh. Cuéntanos, ¿qué nos podemos, para el que no haya oído hablar de Cartagena de Indias, ¿Qué ofrece? ¿Qué nos encontramos ahí?
Pues
que no podemos dejar de ver.
Cartagena de Indias es un pedazo de historia en medio del Caribe, ¿no? Es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y sin duda que hay que ver de Cartagena pues un poco todo. Cartagena tiene las murallas, tiene el fuerte de San Felipe, que tan conocido ahora también por todo el tema de Blas de Lezo, que es verdad que últimamente ha tenido bastante notoriedad, y ahí podemos ver pues esa historia de Blas de Lezo y la defensa de Cartagena. Podemos ver sus calles. Yo realmente en Cartagena lo que recomiendo es no ir con un libro, no ir con una guía, o sea,
pasear, dejarte llevar.
Pasea por esas calles, por esa parte colonial, ve los balcones, ve los caserones que hay allí, las
antiguo.
Iglesias. Es una auténtica maravilla, dependiendo de la hora del día, el diferente color que tienen las calles, que tiene la piedra de la muralla. Para mí el atardecer es maravilloso.
Los atardeceres en Cartagena, sí.
Sin duda. Y poder sentarte en la muralla, tomarte una cerveza viendo ese atardecer frente al Mar Caribe, sin duda es una experiencia que vale mucho.
En el Convento de la Popa también, quizá,
Convento,
¿no?
Convento de la Popa, claro.
Me han dicho que hay unas vistas maravillosas.
Espectaculares sobre la ciudad, porque efectivamente está en altura y desde ahí puedes ver toda la ciudad, puedes ver toda la parte antigua y todo el mar, ¿no? Con lo cual son vistas también maravillosas.
Bueno, pues.
Y recomendaría dentro de Cartagena también hacer alguna excursión a Islas del Rosario.
Sí, es verdad.
Está muy cerca, se va en barco, en yate.
Sí, en lancha.
Y ahí puedes optar por distintas opciones, o hacer una excursión de un día o incluso alojarte allí. Y realmente alojarse vale la pena porque es estar eso sí ya en mitad del Caribe, en unas islas ya más alejadas de la costa y disfrutar.
Nos has hecho la ruta. Bogotá, luego el que se quiera ir al eje cafetero también, el que quiera irse a Cuzco aprovechando también, y ya terminamos en Cartagena de Indias y ya en la isla de Rosario, ¿no? Para relajarnos. Bueno, pues amigos, ya tenéis, ¿veis? Otro viaje más con el que soñar en estas próximas vacaciones y con el que ir, preparando. Y además, ya os digo, lo tenéis fácil con vuelos directos que nos tiene Avianca, que ojo, es la segunda, ¿no? Corrígeme, es la segunda aerolínea más antigua del mundo en funcionamiento.
Sí, y la primera de las Américas, como dicen ellos.
La primera de las Américas.
Lo que no quiere decir que estemos con los aviones de aquella época.
No. De hecho, bueno, no. Tenéis, creo que estáis ahora con el Boeing 787 Dreamliner, ¿no?
Sí.
Desde Madrid y creo que ya empezáis dentro de poquito desde Londres.
Sí, en Londres estamos con Airbus 330, pero en Madrid 787 y a mediados de septiembre empezamos con el
Boeing. Oye, y además una cosa que me ha encantado, lo de dos maletas de hasta 23 kilos más el equipaje de mano. Así para empezar.
No, pensamos mucho en el cliente, y el cliente es verdad que por distintos motivos le encanta llevar equipaje, y a los que vienen de allí van a venir cargados de artesanía.
Claro. Que no hemos hablado de la artesanía, de la gastronomía, pero es que se nos escapa el tiempo. Ya me está diciendo Raúl Santamaría, o cortas o te corto. pero bueno, muchísimas gracias, Fernando. Ha sido un placer que nos recuerdes este sitio maravilloso y que nos hayas hecho esta ruta improvisada, que si Cuzco, que si tal, que si el eje cafetero. Muy bien, me ha gustado mucho.
Pues nada, muchas gracias a vosotros. Y cuando queráis lo hacemos en Colombia, pues, el programa.
Pues ojalá, te tomo la palabra. Bueno, amigos, que lo dicho, que Raúl me corta el cuello, que no, se acaba el programa. Hemos llegado ya al final del primer programa de septiembre. Y lo que os he dicho al principio, nada de bajón y nada de depresión postvacacional. A ponerse las pilas y mañana aquí tempranito os quiero ver a las 9 de la mañana. Hasta mañana.